Terminó la goleada del Albacete en Ibiza.
Acabó el partido en el Palladium Camp Mises. Pésima imagen del conjunto ibicenco. Quinta derrota consecutiva, que forma más triste de acabar la temporada. Y quedan todavía tres partidos de calvario. Victoria importantísima del Albacete, que ya le metió 4-0 en el Belmonte al Ibiza. Y aquí le ha cascado 5. Huele a playoff de ascenso a primera división este conjunto de Rubén Alves, que es una delicia de equipo.
Gracias, un abrazo, Paco. Hasta la próxima. Ganó 0-5 el Albacete. El Albacete se coloca con 62, 7 de margen en la sexta plaza con el... 5 de margen sobre el Cartagena, que es el séptimo. 5 de margen sobre el Cartagena, que recibe al Burgos, otro de los que pueden soñar con el playoff con algo de tela de puntos, con 53, a las 9 de la noche. Estos son los números en Ponferrada. Del 2-0 de la Ponferradina sobre el Málaga. La posesión para el Málaga, 44-56. Tiros a puerta, 2 de la Ponferradina a la jaula. Tiros 4 del Málaga, 2-4. Tiros fuera o bloqueados, 11-11. Total de intentos, 13-15. Pero los 2 de la Ponferradina a puerta, a la jaula, por parte de Yuri. Faltas, 16-9. 7 más del equipo que menos, entre comillas, se jugaba. Corners, 6-7. Y fueras de juego, 2 para atacantes malaguistas. Los mejores.
Si me permite, Seri, antes déjale a Marcos que cuente una imagen. Al borde del llanto, Marcos, varios jugadores del Málaga.
Fran Villalba, Juan de, Alex Febas, se encaminaban por el túnel de vestuarios con lágrimas en los ojos. Evidentemente es un palo durísimo. Los aficionados del Málaga, que todavía no han podido ser retirados de la grada, lo tendrán que hacer obviamente acompañados por parte de la Policía Nacional, aunque no ha habido ningún altercado ni ningún incidente, a pesar de que son muchos los aficionados, insisto, que se han venido hasta la capital del Bierzo. Pero hoy es un día verdaderamente triste para el Málaga, algo más alegre para la Ponferradina, que se ha llevado una ovación por parte de sus aficionados, aunque, insisto, la situación clasificatoria de los de Juanfran es aún peor que la del Málaga.
Los mejores, Marcos, no hay duda en la Ponferradina, ninguna duda, ¿no?
Pero un jugador que es el mejor de la historia de la Ponferradina, pues no sé qué va a poder hacer frente al Huesca, frente al Albacete, frente al Sporting, pero era una buena manera de despedir esta, de momento, última temporada suya en la Liga Smartbank, de la que es leyenda hoy el mejor de la Ponferradina, Yuri de Souza.
Y el chaval, Alex Calvo, en el Málaga.
¿El arbitraje qué tal? ¿Qué nota le ponéis al final? Un 6 tenía en la primera parte.
Yo creo que se ha diluido con el partido. Ha llegado tarde a la jugada. Me ha dado la sensación que ha estado mal colocado. Al final, como no ha tenido incidencia en el resultado, le vamos a poner un 5 raspado y poco más.
No es por hacer el chiste fácil, que bien fastidiados, por no decir otra cosa, estarán los jugadores del Málaga, pero para llorar ha sido el partido del Málaga. Casquero, jugándose lo que se jugaba.
Sí, la verdad que esperaba mucho más del Málaga, porque de los dos equipos que aún tenían alguna opción, el que podía tener un poco más era el Málaga por la distancia de puntos y seguir vivo hasta el final, porque sabes que la afición te va a respaldar, que van a llenar el campo en el siguiente partido y que puedes mantener la esperanza. Y hoy la imagen ha sido muy pobre, no se ha visto esa necesidad y un equipo que realmente se jugara sus últimas opciones. Y finalmente la Ponfe ha aprovechado las opciones que le ha dado el Málaga, ya que no ha podido concretar en gol. Ha aprovechado la suya Yuri, que es un jugador que si le das un poquito, pues te ha marcado 2 goles. Por lo tanto, bueno, nunca es fácil comentar sobre equipos que puedan perder la categoría, y sobre todo por estos dos equipos que tienen su historia en segunda, y el Málaga en primera y segunda, pero lo tienen muy, muy difícil.
Es verdad que cuesta mucho hablar de descensos de los demás, aunque no te vaya nada en el partido. Y eso que hoy no hemos visto ningún descenso, pero vamos, que tiene toda la pinta, Leaño, de que estos dos van a bajar.
¿Sabes qué pasa, Eric? Que yo tengo muy fresco y muy presente el sufrimiento de la primera ref, antes segunda B. Entonces me puedo identificar perfectamente con lo que están sintiendo ahora mismo los jugadores del Málaga, la afición del Málaga, los jugadores de la Deportiva Ponferradina, su afición, porque es relativamente sencillo caer a esta categoría no profesional del fútbol, la primera ref. Pero es dificilísimo sacar la cabeza de ella, dificilísimo. Y te hablo por experiencia del Racing de Santander, ahora del Deportivo, y se hace muy duro el estar alejado del fútbol profesional. Entonces, bueno, pues dos equipos que le van a dar lustre a esta categoría, pero que se preparen para sufrir, porque ya digo, la categoría es durísima. Cada año es más difícil y bueno, hay que prepararse para sufrir. Yo ya digo, mi experiencia propia es de que es muy dura la categoría.
Por cierto, esta mañana nos atendió Andreu Camps, el secretario general de la federación, que estaba volviendo de la final de Copa en Sevilla y se detuvo para cogernos el teléfono. Le preguntamos unas cuantas cosas de alguna posible duda que podía quedar en torno a lo que se decidió ayer en la reunión de los presidentes de las federaciones autonómicas y territoriales con Luis Rubiales, con el presidente de la Española. La primera ref va a seguir existiendo, que hubo un rumor ahí de que se la iban a cargar, de que íbamos a volver un poco a lo que había antes, y parece ser que esta de momento la van a mantener con un control económico más férreo, porque hay equipos muy deficitarios. No es que sean deficitarios, es que son muy deficitarios en una categoría que a lo mejor es deficitaria en algunos casos porque las obligaciones de mínimos de fichas, no sé, Casquero, tú lo tendrás mejor, más fresco, tienes que tener ¿cuántos jugadores con un mínimo de 20.000 euros en la plantilla?
Bueno, menos los
23, ¿no?
Sí, pero...
O sea, 16 mínimos.
Bueno, aún así es que es muy difícil controlarlo. Intentas apurar en cuanto a presupuestos, pero la diferencia es que para mí la primera red se está convirtiendo en una categoría muy parecida a la segunda división.
Con ingresos de tercera.
Con ingresos de, como tú lo has dicho, de tercera división. Entonces es insostenible, no se puede, a saber, presupuestos de 4 millones de euros o 5 del Deportivo contra otros presupuestos de 300.000 euros y a ver cómo puedes mantener un club.
Falta
así.
Saber, efectivamente, cómo va a ser ese control económico. Yo le preguntaba, que no me dijo que eso falta por ver, porque esto lo tiene que aprobar una comisión delegada de la federación la semana que viene, que digo, oye, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a estudiar lo que puede ingresar el equipo, el medio en el que está inserto, la ciudad en la que está, y con la ayuda de la federación se echa un cálculo de a ver cuánto puedes gastar en fichas? Pero para eso tienes que quitar el mínimo, porque si no, no te da.
Claro, es que es imposible. Si no tienes ingresos, tú no puedes exigir unos mínimos. Siempre tiene que darte algo de beneficio,
sí,
para que
tú llegas
el club
a un acuerdo
pueda...
con un futbolista mayor de 23 años por 500 euros al mes voy a poner, y no se puede.
Claro, no se puede. Si te obligan ya a unos mínimos, como, claro, como están en primera o segunda división, tú también como club, yo creo que tienes que ingresar unos mínimos para que sea sostenible, para que puedas competir. Realmente puedes hacer un equipo, pero que luego puedas tener futuro en la misma competición va a ser difícil.
La segunda red más o menos se queda como está, y en la tercera federación los grupos en vez de 16 van a ser de 18. Y como hubo un poco de follón en las redes sociales, porque claro, cuando se sabe que se va a aumentar una categoría, están los que han descendido diciendo, ostras, que me quedo, y los que están por debajo dicen, ostras, que subo. Entonces yo pregunté, porque habitualmente los descensos siempre se consumaban y se tiraba de la categoría de abajo, y con la reglamentación, la última reglamentación de la federación, se favorece a los que estaban. O sea, primero se salvan los que se vieron arrastrados por la segunda federación, por descensos de su comunidad en la segunda federación, y si no, se salvan los que han descendido, el antepenúltimo y el penúltimo. O sea que eso está así contado por Andreu Camps, si alguien quiere escucharlo, que me parecía muy interesante porque hay mucha gente que siente por estos equipos. Se puede escuchar a través de cope.es, hay enlaces en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, por si alguien le quiere echar un vistacillo. Mensajes, David Jiménez.
Ana, al 677-580-461, mira, acabamos de recibir uno del Málaga. Da pena ver llorar a los del Málaga, pero es que la culpa la tienen ellos, los futbolistas. No puedes solucionar este problemón en un mes, como pretendían algunos. Lo que cambia la vida en 10 años, de ver a mi Málaga en Champions a verle desaparecer del fútbol profesional. Casi nada. Oye, pido que Paco González haga algo. La salvación del Málaga pasa por él. Un contragafe de los suyos, por favor. No deis ideas para que pongan el monitor del VAR en la banda contraria a los banquillos, por favor, que a mí me encanta ver la escena del Cholo y el VAR todas las semanas. Y un último dice, he visto el gol de Odegaard con el Arsenal y me pregunto si este tipo no es mejor que Ceballos, que cree que el Madrid se ha equivocado con Odegaard.
Y con Ceballos el Arsenal, entonces, porque...
Bueno, han hecho ahí una especie de intercambio. Hay que decir que está haciendo un temporadón, ¿no? Yo creo que solo Haaland y Kane han marcado más goles que él.
Lleva 14 goles, me parece que he visto en Liga. 15, 33 partidos.
15 con el goles. 15 con el de hoy. No, bueno, está en clasificación por delante de otros tres. Toney, Salah y Rashford llevan más. Pero vamos, está sexto máximo goleador.
Gracias, Liaño, un abrazo.
Un abrazo, Eri, buenas tardes.
Gracias, Casquero.
Un abrazo, gracias.
Y ahora que tengo la suerte de tenerte aquí. Lo próximo en comenzar en la Liga Endesa, el Baskonia-Gran Canaria, 6:30, 9 minutos, a la misma hora, arrancan dos partidos de la segunda división, el Real Oviedo-Real Zaragoza y el Lugo-Andorra. Ahora estamos allí y también arranca a las 6:30 en la Caja Mágica la final del Mutua Madrid Open entre Carlitos Alcaraz y Struff. Son las 6:21, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y las mujeres españolas cada vez tienen más responsabilidad dentro de las empresas, aunque el ritmo de crecimiento todavía es lento. Bueno, es un problema generalizado porque ningún país de Europa consigue alcanzar ese 50% de mujeres en consejos de administración.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Solo el 14% de las direcciones de las empresas están ocupadas por mujeres.
Sí, 6 de cada 10 todavía no tienen a ninguna en sus comités de dirección. Y es que
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Antes de irnos al Tartiere para el Oviedo-Zaragoza y al Ancho Carro para el Lugo-Andorra, voy a dejar que se pegue una cabezadita antes del último tramo de Tiempo de Juego Alberto Sanz, que ya está en Pamplona. Le saludábamos estando en Madrid esta mañana y ya está en Pamplona. Hola, Alberto.
Hola, Eric. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Ya en casita?
Ya en casita, tratando de descansar, de deshacer maletas y de recuperarnos también de las emociones que se han vivido este fin de semana en Sevilla. Con muchísima ilusión, con muchísimos nervios, también con tristeza final. E incluso hoy Jagoba Arrasate, cuando aterrizaba en Pamplona con decenas de seguidores que han ido a apoyarles y a animarles, decía el propio míster que estaba más animado y que sentía ya ese orgullo de jugar una final y de movilizar a tanta gente. Recordemos que ha sido el mayor desplazamiento de la historia de Osasuna, casi 25.000 aficionados, y veremos si quiere más, porque tanto el míster como el presi han dicho eso de San Fermín, es de que todos queremos más.
Tiene razón la gente de Osasuna para estar orgullosa, también la plantilla, el cuerpo técnico, toda la directiva. ¿El orgullo ha llegado hasta tal punto de que ha habido recibimiento aunque no se ganase la Copa?
Sí, sí, ha habido decenas de personas en el aeropuerto de Noaín recibiendo al equipo, que llegaba sobre las 3:15, y además no es que le ha recibido la afición, sino que mañana van a tener una recepción tanto en el Ayuntamiento de Pamplona como en el Gobierno de Navarra para reconocerles toda la ilusión que han generado tanto en la capital como en la comunidad, en Pamplona y en Navarra, porque la verdad es que ha estado todo el mundo volcado con esta final, muy ilusionados, ahora todo el mundo un poquito triste, pero también con ese orgullo y con la alegría de haber vivido una experiencia inolvidable, porque hay que recordar que viernes y sábado Sevilla era rojilla, ¿eh? Los aficionados consiguieron conquistar la ciudad y disfrutar muchísimo en tierras sevillanas.
Bueno, y queda una Europa por la que pelear, ¿no? Está lejos, pero bueno.
Bueno, está a 3 puntitos. Te iba a decir eso, que el sábado a las 4:15 frente a Almería tienen un tren que en caso de subirse van a poderlo pelear. La duda es si van a llegar con energía mental, porque físicamente ya se les vio el día del Camp Nou o ayer mismo que están como motos, tanto el plan A como el plan B de Jagoba Arrasate, pero la duda es si mentalmente van a recuperarse de este golpe y van a poder pelear. 3 puntos con la Europa League en 5 partidos no es una distancia, bueno, que sea insalvable, pero veremos si mentalmente la pueden superar o no.
Gracias, Alberto. Hasta la noche.
Un fuerte abrazo.
Visitamos los partidos de segunda de la Liga Smartbank de las 6:30. Real Oviedo, Real Zaragoza. El Oviedo está con 52 puntos a 10 del playoff, a falta de 12 por disputar. Y el Real Zaragoza está ahora mismo con 49 puntos, 13º, 9 por encima del descenso y con esos puntos está ahora mismo a 13 de la zona de playoff. Bueno, es un partido casi porque sí de dos históricos, el Oviedo y el Zaragoza. Para contar este encuentro en el Carlos Tartiere, con el sonido de gaitas de fondo, están Borja García y Pablo Acebo. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Eri Frade, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Desde este Carlos Tartiere, con un ambiente fantástico, medio festivo, con las gaitas sonando mientras saltan los dos equipos al terreno de juego. Ni Oviedo ni Zaragoza se juegan mucho más que el orgullo, pero eso, amigos y amigas, es mucho hablar para dos históricos, Real Oviedo y Real Zaragoza, que han vivido tiempos mejores, que van a seguir un año más en segunda división y que un año esperan por fin volver a donde les corresponde por historia, por afición, a esa primera división, que es el gran objetivo de dos clubes, por cierto, de fondo en un partido con Arsenio Iglesias, que fue entrenador de los dos conjuntos. Se saludan en el terreno de juego los futbolistas, suenan las gaitas. ¿Cómo está todo ahí abajo? Borja García, muy buena.
Hola, Pablo, hola, Eri, hola a todos. El Real Oviedo y Zaragoza, que como bien dices, llegan con los deberes hechos. Si saca un empate, el Zaragoza estaría ya matemáticamente salvado. El Oviedo no le han llegado esas buenas noticias desde Ibiza. Es prácticamente imposible ya casi el playoff. De hecho, si no gana hoy, ya matemáticamente lo tendría descartado. Así que partido casi de trámite, ¿no? Contexto para pruebas, para ver un poco cosas de futuro. Por ejemplo, en el Oviedo hay 4 cambios en el 11. Entra Tomeu Nadal, que venía siendo el portero suplente en los últimos partidos. También entra Luengo, entra Luismi y entra Raúl Moro. Esas son las 4 novedades. 2 en el Zaragoza, la baja de Cristian Álvarez y de Juliano Simeone. Entran Álvaro Ratón y Miguel Pucha. Aroma de partido bonito, de partido de antaño, día soleado, relativamente caluroso en el Principado. Ya está todo listo, ya están sorteando los campos y recibiendo las últimas arengas los jugadores.
Lo va a pitar un canario, González Francés de la Fuente Ramos va a estar en el VAR. Todo listo, todo preparado, sorteo de campos para este Real Oviedo, Real Zaragoza en el Carlos Tartiere.
Que van a comentar Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Andoni Cedrún. Hola, Andoni.
Jolinas, hombre,
grande, vaya. Andoni.
Estáis todos, Eri, Marcos. Bueno.
Bueno, este partido, independientemente de las situaciones en la tabla, que este partido ha sido muy picudo en algunas temporadas de cara incluso para la salvación de los dos, sí. Es un partido que suele tener en el Tartiere muchos, muchos goles y que generalmente suele ganar el Real Zaragoza.
Pues mira, y que siga. No, lo que estáis comentando, y estoy de acuerdo, a ver, los dos están salvados, ¿no? Y el orgullo y la victoria, y que llevan una racha, el Oviedo, 4 victorias consecutivas. Nosotros llevamos 10 partidos sin perder, con buenas sensaciones. Pero aquí también se juega lo económico, ¿eh? Porque, a ver, llegar al playoff, que está
el Albacete, sí.
Eso, iba. Estoy, como pocas tope, veces Antonio. Hablamos de Real Zaragoza, pues mira, me estoy poniendo cachondo. No,
buena salida, Andoni, buena salida.
He hecho una buena salida de puño, ¿no? Lo que, a ver, que para los dos equipos, ser el octavo, que es el objetivo, porque el séptimo, bueno, está el Cartagena, pues económicamente te va a venir muy bien, pues para el año que viene, ¿no? Entonces también se juega lo económico este partido, ¿eh?
Marcos, que mejórame esto, por favor.
Bueno, yo creo que es un partido entre dos equipos que vienen en racha, que sí que es verdad que tienen poco o nada que jugarse. Bueno, yo si fuese el Zaragoza creo que buscaría certificar la permanencia sin mirar más, por lo tanto hay que ganar. Y el Oviedo tiene la obligación de apurar las posiciones de playoff todo lo que pueda. Y después está en segundo plano lo que dice Andoni, intentar acabar lo más arriba posible. Viene el Zaragoza, 10 partidos sin perder. El Oviedo viene con 13 puntos de 15. Hay una euforia goleadora en un Oviedo que no marcó más de un gol durante toda la liga y en estas últimas 3 jornadas están marcando. Y después
sin Borja Bastón, ¿eh?
Eso es. Bueno, Borja Bastón, la segunda vuelta no ha marcado, después ha caído lesionado. El equipo es sólido con Cervera, tiene poco de fútbol ofensivo, pero tiene mucho de solidez. Y después está el Zaragoza, Andoni, que creo que con un poquito más de suerte en esos tantos empates hubiese estado más arriba en la tabla.
Sí, mucho más arriba. Y luego los dos equipos son paralelos en los entrenadores, ¿eh?
Sí.
Álvaro Cervera y Fran Escribá, ¿no? Que sustituyeron a los entrenadores, que bueno, no había un momento oportuno o bueno de los dos equipos y han sacado muy buen rendimiento, ¿eh?
Ha comenzado el partido en el Tartiere. ¿Cuánta gente le ponemos?
Borja, más o menos.
Bueno, está entrando todavía la gente, yo lo voy a poner de momento, yo creo que en unos 12.000, más o menos.
12.000 espectadores en el Tartiere, hay muchos, pero que muchos menos. En el Anxo Carro de Lugo, donde hay un minuto de silencio, otro partido porque sí, este Lugo ya ha descendido frente a la Andorra, que está ya salvado con los 51 puntos, doblete en el día de hoy, básquet por la mañana, fútbol por la tarde, Álvaro Lorenzo.
Hola Eri, muy buenas, hola Tiempo de Juego. Pues sí, en pleno minuto de silencio por Arsenio Iglesias, un histórico del fútbol nacional y gallego. Va a comenzar este Lugo y Andorra sin nada en juego, como decías. El Lugo ya descendido, intentando evitar ser colista, ganar un partido 17 jornadas después. El Andorra tampoco se juega nada ni por el descenso ni por el playoff. Bueno, a ver si vemos un buen espectáculo. El Lugo, por cierto, recibido con pañolada por su afición.
Hacemos repaso de lo que tenemos en marcha. La mini ronda, son las 6:32, hora menos en Canarias. Hay fútbol de primera por la final de Copa de ayer. En segunda terminaron Villarreal B2, Sporting 0, Ponferradina 2, Málaga 0 e Ibiza 0, Albacete 5. En Oviedo.
En Oviedo son 2 minutos, casi 3 de la primera mitad, todavía sin goles. Real Oviedo 0, Real Zaragoza 0.
¿Ya arrancó en Lugo, Álvaro?
No, a punto de rodar el balón en el Anxo Carro en este Lugo-Andorra.
En la primera federación, en los partidos de la tarde, estamos en el último cuarto de hora del Celta de Vigo B1, Fuenlabrada 0. Se le complica otra vez la permanencia al Fuenlabrada. Balompédica Calinense 1, Córdoba 0. Sigue el desinfle del Córdoba. Y atención, Unionistas de Salamanca 1, Racing de Ferrol 0. Con este marcador estaría salvando la bola de break el Alcorcón, que ayer empató en Coruña. Esta mañana perdió 0-3 el Castilla con el Ceuta. Y ahora estaría perdiendo, minuto 34, eso sí, de la primera mitad en Salamanca, el Racing de Ferrol. Y en el grupo segundo tenemos en juego ahora mismo el Castellón 0, Sociedad Deportiva Logroñés 0, minuto 31. Terminó el Unión Deportiva Logroñés 0, Nastic 1, y empieza a las 7 el Cornellá, Bilbao Athletic. El Bilbao Athletic ya ha descendido, como el Calahorra, que ha descendido matemáticamente esta mañana tras caer 2-1 en la Nucía. Fútbol internacional, Luis Millán.
Tenemos varias cosas y en varias ligas. En Inglaterra estamos en el tiempo de descanso. Newcastle 0, Arsenal 1. Los Gunners de Arteta se acercan al Manchester City de Pep Guardiola, aunque eso sí, el City tiene un partido menos. Tenemos también lucha de liderato en Alemania, o al menos para acercarse. Está jugando el Dortmund. Llevamos 2 minutos del segundo tiempo. Tiene el partido controlado. Dortmund 3, Wolfsburgo 0. Y está jugando en Italia el campeón en su casa, después de ganar el Scudetto, recibido, como te puedes imaginar, con grandes pancartas, con grandes aplausos por parte de su afición. De momento no hay goles, minuto 33, Nápoles 0, Fiorentina 0.
Queda por jugar el United a las 8, visita al West Ham, y queda por jugar el Paris Saint-Germain, que juega a las 9 menos cuarto, desde las 9 menos cuarto, en Troyes. Baloncesto, Liga Endesa, Barcelona, Juan.
2:40 para llegar al final del partido. No sé por qué Óscar Quintana pide un tiempo muerto, porque está perdiendo por 33 puntos. Barça 93, Fuenlabrada 60.
Ya tenemos baloncesto y canastas en el Bues Arena para el Baskonia Gran Canaria. Buen partido, Roberto Arrillaga.
Hola, ¿qué tal, Eris? Sí, buen partido, pero no está empezando muy bien, Está el partido con demasiadas imprecisiones. Ahora al principio, yo lo entiendo, Gran Canaria viene de celebrar, ¿no? Y Baskonia de jugar o no hacerlo, al menos durante muchos días. Se le ha hecho pasillo por parte de Baskonia por esa victoria en la Eurocopa a Gran Canaria, y para darle la bienvenida al Fernando Bues Arena también en la Euroliga. Arrancó el partido, canasta ahora de Baskonia, 6:30 para el final del primer cuarto. Baskonia 3, Gran Canaria 2.
A las 6:30 tenía que haber arrancado el Alcaraz Struff, final del Mutua Madrid Open, cuadro masculino. Lo ha hecho Alberto Araoz, Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Eri, hola, Tiempo de Juego. Estos aplausos son para Carlos Alcaraz y Jan-Lennard Struff, que acaban de saludarse en la red. Se ha sorteado y ya están preparándose para hacer el calentamiento, y en aproximadamente 5 minutos empezará el partido. Carlos Alcaraz, murciano, español, 20 añitos recién cumplidos y número 2 del mundo, contra Jan-Lennard Struff, alemán, 33 años, número 56, y que nunca se ha visto en una de estas. Alcaraz busca su segundo título consecutivo, se va a llenar la caja mágica, lleno a reventar en este Manolo Santana 12.500.
Se está jugando en la Liga F el último partido de la jornada número 28, el Levante 1, Valencia 1. Empezó a las 6 de la tarde, está en la recta final del primer tiempo. Y es una muy buena noticia, que luego esto llega a los Juegos Olímpicos y estamos muy pendientes. el español Fran Garrigós, campeón del mundo de judo menos de 60 kilos en el Mundial celebrado en Doha.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Cómo está el arranque del partido en Oviedo? Minuto 7, ¿eh?
Está igualado, todavía no ha habido ocasiones por ninguno de los dos bandos, el Zaragoza y el Oviedo tratando de tener la pelota, tratando de mandar en el partido, ahora la quiere sacar desde atrás el cuadro maño, uniforme habitual del Oviedo, de azul y blanco, el Zaragoza con su segunda equipación, esa negra y amarilla para jugar en el Carlos Tartiere, son 7 y medio de partido, tiene la pelota el Oviedo jugando Luismi, en campo del Zaragoza, zona derecha. Viti toca por dentro para Lucas Aijado, para el lateral que está haciendo una gran temporada en el Real Oviedo. Roba Jaume Grau, pide la falta, la concede el colegiado. Falta a favor del Real Zaragoza.
Y veíamos como al principio del partido no se guardaba minuto de silencio. Los jugadores estaban ya puestos precisamente para guardarlo. Así que no sé al final por qué no se ha guardado. Pero sí que llevan los dos equipos brazalete negro, ¿eh? Recuerdo a Arsenio Iglesias, fue jugador del Real Oviedo y entrenador del Real Zaragoza.
Pues no tiene ningún sentido.
No tiene
ningún sentido. En Oviedo era tradicional hasta rezar un Padre Nuestro. Creo que lo han quitado desde hace unas temporadas. Pero ahí también se rezaba por megafonía un Padre Nuestro.
Y Arsenio en los años 70 le subió al Real Zaragoza de segunda a primera división.
Hombre, es que no me fastidies. O sea,
no, yo no lo entiendo.
Detalle feo, ¿eh? Muy feo, porque qué más da que empiece un minuto y medio o dos minutos tarde. Ahí gol en Primera Federación, empata el Racing de Ferrol. Unionistas 1, Racing de Ferrol 1, decías Marcos.
No, tendrá que haber algún error, ¿no?
Sí, porque es muy raro. Además, es que viene la hoja de...
Los jugadores estaban situados.
En la hoja no viene el minuto, vienen los brazaletes.
Los brazaletes.
Fueron los jugadores los que estaban puestos ya, eso prácticamente es, haciendo el círculo en el círculo central, y llegó el árbitro y dijo que no. No sé si será protocolo de la liga, intentaremos...
No, si se está guardando en todo.
Mira, yo creo que en todos los campos tenía que haber un minuto de silencio por el nombre de Arsenio, porque ha sido una institución en el fútbol español. Da igual que sea sido entrenador, jugador o cualquier cosa. Personas como esta que han sido una representación del fútbol español con todo su bueno, actitudes que ha tenido el entrenador gallego, yo creo que debería
que no en todos los campos.
Y Andoni además es que estuvo los dos, que en otros campos que no ha tenido tanta vinculación, aquí es que la ha tenido muy grande con los dos.
Andoni discrepo un poco, porque al final el fútbol español es tan grande que continuamente sois historia muchísimos y muchísimos, pero evidentemente el respeto del fútbol español sin duda, pero allá donde ese entrenador haya entrenado o donde haya jugado en una trayectoria ya tan global como la que...
Hay gol, perdona Marcos, en Lugo.
Gol de Lugo, marca Josep Señé para adelantar a los alivermellos. Un gol que prácticamente no ha celebrado con el Lugo, ya descendido, con la pitada y los gritos de fuera en la grada, pero ha marcado el Lugo. Buen centro de Juanfe, la puso en la escuadra Señé para adelantar a los alivermellos. Lugo 1, Andorra 0.
Más goles en tiempo de juego con el club Cepsa Go. Acumula saldo comprando dentro y fuera de Cepsa y luego te lo gastas en Cepsa, y al hacerte socio hasta 5 euros de bienvenida al club Cepsa Go. Club Cepsa Go.
Ganando el Lugo le entregaría el farolillo rojo al Ibiza, que tiene 29, se pondría con 30 el Lugo. Estaba hablando Marcos López, yo entiendo lo que quieres decir, Marcos, que la historia de 90 años de liga es tan grande que al final siempre, por H o por B, puede fallecer un jugador, un entrenador, un presidente.
Siempre.
Ya,
claro.
Pero es que el que no entienda que Arsenio Iglesias, que entrenó al Real Madrid, hizo campeón de Copa al Deportivo de La Coruña y que no ganó la Liga por un González del Valencia, es que no sé, a mí me parece que es indiscutible.
Sí,
y en este caso es que entrenó a los dos. Y en Oviedo se han guardado minutos de silencio siempre por exjugadores y exentrenadores, lógicamente.
Eso es. Yo creo que allá donde haya jugado, donde haya entrenado, por supuesto, que la dimensión de Arsenio Iglesias es mucho más que el Deportivo y que trasciende en el fútbol español, sin duda. Lo que decía Andoni, yo intentaría... Bien. O buscaría que fuese en relación a la selección de España y demás, pero bueno, o sea, la tristeza por el fallecimiento de Arsenio es de todos los que amamos el fútbol. Ahora bien, si hay un sitio donde entrenó y donde jugó, en este caso en el Oviedo, y entrenó en el Zaragoza, ahí sin duda, claro, ¿cómo no va a haber un minuto de silencio?
Viene el Oviedo por la derecha, viene Viti, la pone el segundo palo, la saca muy bien por arriba el Zaragoza, la gana Raúl Moro hasta dentro del área, Sergi Enrich, bien la defensa del Zaragoza, pero el balón queda suelto, viene Manu Vallejo, apurando línea de fondo, quiere Manu, viene el ex del Cádiz, la toca, viene, me parece que ha sido Francho, córner, tiro de esquina para el Real Oviedo.
Hay una buena noticia hoy porque el Aragón se ha salvado en la segunda red, bueno, pues otro añito más.
Todavía había... no, ¿eh, Andoni?
Sí.
Que queda una jornada.
No, pero ha ganado al Mallorca.
Sí, 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 pero no. Queda una jornada. Estado... Tiene que ganar en la última. Depende de sí mismo, pero el empate no le vale en la última. Sí, bueno, le vale, pero en caso de que pierda el que está en play-out.
O sea, quiere decir que los otros resultados no le han favorecido.
No,
pero es que en el córner, viene Camarasa, primer palo, la deja pasar Luismi, la saca la defensa del Zaragoza, pero sigue el peligro porque está Manu Vallejo en el pico del área, le va a doblar Bretones, la bola para Bretones, hay peligro, Bretones que la pone abajo, llega Bebé fantástico en el trabajo, nuevo córner para el Oviedo.
A ver, que se me juntan varias cosas, cuarto del Dortmund.
Esta vez ha sido Bellingham el que ha marcado para el Dortmund, minuto 55, Dortmund 4, Wolfsburgo 0.
Final de básquet en el Palau.
Final con paliza incluida, 39 arriba el Barça, Barça 103, Fuenlabrada 64.
Un abrazo y disfruta.
Hasta ahora.
El córner.
El córner para el Real Oviedo, viene Víctor Camarasa. Ojo a este Víctor Camarasa que vuelve a recuperar el nivel después de dos años de lesiones en la rodilla. Viene el córner, el balón que queda muerto, va a ir por arriba Álvaro Ratón, bloca el portero que hoy sustituye a Cristian Álvarez. Pelota para el Zaragoza que quiere salir por la derecha, viene rápido como un gamo Fran Gámez. Fran Gámez en apertura a la izquierda para Bebé. Ahí la tiene el brasileño que va a controlar ante la presión de Camarasa. Discurre ya el juego en campo del Real Oviedo. Viene Bebé. Va a poner el centro, segundo palo. Va demasiado pasado. No va a llegar. Bermejo en banda derecha. Saque de banda para el Oviedo.
Empezó el tenis en la caja mágica.
Empezó con Jan-Lennard Struff al servicio. Empieza a morderle Carlos Alcaraz, quinte 30. Y aquí no cabe un alfiler. No se lo ha querido perder nadie, Arauz.
No, aquí cabe Neri. 12.442 personas. Y yo no veo prácticamente ni una sola butaca libre, muchos ilustres, mucha gente guapa, como dice Manolo Oliveros, entre ellos Raúl González Blanco, Sergio Llull, está Joao Félix, el futbolista del Chelsea en primera fila en ese fondo sur de la Manolo Santana, y de verdad que el ambiente es brutal.
Y se nota que Struff nota la presión, esos gritos que oís de fondo, por cierto, son de Juan Carlos Ferrero. Se nota que Struff nota la presión de estar donde nunca ha estado. Dos dobles faltas, 15-40, dos bolas de break para Carlitos Alcaraz.
El partido del Tartiere todavía, el de Lugo se está jugando a ratos andando literal, Álvaro.
Sí, andando totalmente, Eri. Y bueno, aquí la noticia estaría en que Lugo ganaría un partido 17 jornadas después, en toda la segunda vuelta, en todo el 2023, ni siquiera con Joan Carrillo, tampoco con Íñigo Vélez hasta ahora había ganado, a ver si lo logra. El partido, como dices, está jugando andando y el partido está más en la grada, ¿no? Con la afición protestando, hubo pañolada al comenzar el partido, hubo pancartas también de protesta que retiraron los de seguridad, con lo cual se enfadó más el estadio. Bueno, aquí ya te digo que el partido se juega más en la grada que en el campo, porque en el campo el ritmo es, como dices, de pretemporada.
¿Cómo empieza la final del Mutua?
Con break para Carlitos Alcaraz, que aprieta esos nervios de Jan-Lennard Struff. 1-0 para Carlitos y saque. 3 minutos le ha costado ya romper el servicio de Struff.
Volvemos a Oviedo.
Con falta a favor del Real Oviedo, falta en salida de pelota del equipo de Álvaro Cervera. Mucho se habla de la renovación de Cervera en Oviedo en estos días. Es un poco el caballo de batalla en Oviedo, la renovación de Cervera y el derbi de la próxima semana, Sporting Oviedo en el Molinón. 15 de partido en el Tartiere, 0-0 en el marcador, atacaba el Real Oviedo, toca bien Fran Gámez, la pelota para el Zaragoza que sale por la derecha, atraviesa divisoria de los dos campos, pelota para Bermejo para el 10, toca para Jaume Grau en corto, la presión de Sergi Enrich, se trastabilla el futbolista del Zaragoza, salida en falso ahí del equipo de Fran Escriba, le ha cambiado la cara Escriba al equipo, Andoni.
Sí, no, y luego también ha influido mucho la incorporación de Simeone, que tuvo la lesión, Iván Azón. La incorporación de Bebé.
Bebé también.
Bebé, o sea. Y luego, bueno, pues algunos jugadores se han...
Esto puede quedar 8-7, ¿eh? ¡Gol en Lugo!
¡Gol de la Andorra! Empata Bover, el partido se está jugando a un ritmo muy lento, pero vaya jugadón que se sacó Valera por la banda. Sirvió el gol en bandeja a Bover. Y en un partido sin nada en juego, minuto 12, por lo menos hay goles. Lugo 1, Andorra 1.
Los goles en tiempo de juego con el Club Cepsa Go. Acumula saldo en Cepsa hasta 6 céntimos por litro. También fuera, por ejemplo, en Amazon y Drinks. Luego te lo gastas en Cepsa. Únete ya en cepsago.es. Club Cepsa Go.
Esto es como cuando estás jugando en el FIFA contra un equipo de media 53 y tú tienes a Vinicius. Pues coges, cambias el ritmo, le das al botón, llegas a la línea de fondo, pase atrás y gol prácticamente de fútbol sala para hacer el empate a uno en Lugo en el minuto 13. En el 16 estamos en Oviedo.
Con Miguel Puche que sale del terreno de juego tocado, con falta a favor del Zaragoza, muy lejana, 40 metros, pero coge la pelota Bebé, ya sabemos lo que pasa. Que de vez en cuando le da por probar desde lejos y colar unos golazos de pánico del futbolista brasileño. No,
muy, de vez en cuando,
muy de vez en cuando centra.
No tira nunca Bebé.
De todas formas,
ahí va Bebé, espérate, va a ser Bermejo, la pone segundo palo, toca Yair, el balón que queda arriba, al cielo de Oviedo, la toca la defensa del Oviedo, la saca Lucas Aijado, pero llega muy bien Carlos Nieto para poner el centro, trabaja Sergi Enrich, córner a favor del Zaragoza.
¡Córner!
Va a ser el primero para el Zaragoza, siguen atendiendo allá a Miguel Puche, por cierto Bebé, que antes se hizo el área de lado a lado, de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda buscando hueco para el disparo, pero se lo taparon. Además, tuvo que
tienes
jugar.
La sensación de que se va trastabillando con la pelota, como si fuera un conejo el balón, pero... Hay veces que la lía. Mira, otra vez, ahí va Bebé. A sacar el córner. A la izquierda, según carga el Zaragoza. Está con uno menos el conjunto maño. Dice el árbitro, no saques, Bebé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pelota está, dice que fuera del semicírculo. Dice el árbitro que se pone ahí un poco especialito. Dice, Bebé, ponlo en el semicírculo. Si no, no te dejo sacar. Hay cinco del Zaragoza al remate. Defiende todo el Real Oviedo dentro del área. Entra Puche. Y hay igualdad. 11 para 11 en el terreno de juego. Va Bebé con el córner. La pone primer palo. El cabezazo de Nieto. Dice el colegiado que tocó Sergi Enrich. Otro córner a favor del Zaragoza.
Y lo ven los entrenadores sentados, ¿eh? Ha sacado a su segundo Escribán el balón parado, Cervera sentado, Escribá sentado, pero bueno, así que es verdad que llevaban de pie todo el partido, ha sido justo en este momento.
El Oviedo creo que es el equipo que más goles conceda balón parado.
Correcto.
Ahí va otra vez el Zaragoza, viene Bebé, primer palo, la saca Viti, pelota otra vez para el Zaragoza, ahí se está desangrando Marcos el Oviedo este año, balón parado, ¿eh?
Sí, ese recurso lo empleamos en el derbi contra el Sporting y la verdad que el Sporting no consiguió marcar de balón parado, pero está bien. Sí, bueno, el Oviedo ha encajado poco, lo que pasa que ha metido muy poco en muy pocos goles, pero yo creo que defensivamente bien. En el balón parado hubo una época ahí, octubre, noviembre, diciembre, donde todos los goles que se encajaban casi eran balón parado y los que se hacían perder puntos iban por ahí. Pero creo que ahora está más o menos controlado y que está en la media de todos. El Oviedo defensivamente ha ido creciendo con el cambio de entrenador y con la temporada.
¿Requeréis mucho al segundo de Fran Escribá? Generelo, porque no sé si he leído que no salió bien, ¿no?
Bueno, fue un jugador importante en el ascenso de segunda B a segunda. Y después tomó el equipo, yo creo faltando 9 jornadas en el año de volver a primera. Pasó de jugador a entrenador yo creo que muy rápido y el equipo caía en picado. Entonces creo que condicionó totalmente su época de entrenador, ese salto a ser primer entrenador, pasando de jugador, entrenando a antiguos compañeros. Y con un equipo que había un cese porque ya no iba bien. Entonces... No, yo creo que no hay nada especial contra él y creo que es, bueno, uno de los que estuvo ahí en el ascenso y todo el mundo recuerda con agrado ese ascenso, porque fueron muchos años abajo, hundidos, en el lejos del fútbol profesional. Creo, no sé, Eri, qué piensas, pero creo que es así.
Sí, estoy bastante de acuerdo contigo en esto.
No, y además en la temporada del ascenso apenas había jugado por lesiones y justo jugó el partido importante, el de Cádiz, y hizo un partidazo.
Sí, sí. Entonces, bueno,
ojalá,
bien.
La gente ya canta, sí, ya, para el derbi, ¿eh?
Ya
la
hubo,
gente está pensando ya en el Sporting Oviedo la semana que viene.
Ya hubo algún recuerdo por parte de la afición para el derbi. Es lo que toca, ¿no? Con la temporada ya prácticamente enfilada, es lo que le queda al Oviedo y al Sporting.
20 minutos de partido en el Carlos Tartiere. 0-0 en el marcador. Viene Bebé en campo del Oviedo. Buena presión de dos futbolistas. ¿Cómo te lo estás pasando, Cedrún?
Pues yo empezaba con buenas sensaciones porque los dos equipos han empezado muy bien, ¿no? Con transiciones rápido, defensa-ataque. Pero ahora se ha parado el partido. No sé. A mí me gustaría que los dos equipos no... que fuesen a por el partido. O sea, es decir, no tienen problemas de descenso. Y creo que de mi equipo de la Zaragoza tiene que ir a por el partido. No esperar que pase el tiempo en alguna ocasión, sino que este partido, pues para dar una alegría y una final de temporada para la afición, ¿no?
El Zaragoza, Andoni, si empata se salva ya matemático.
Sí, pero bueno, puntito. Pero sí, ya está
salvado. Prácticamente.
Ya está salvado. Lo único que es que la gente lo que quiere es que el equipo tenga carácter y que vaya por el partido y que no especule el resultado, que espere y tal. Si lo fundamental en estos últimos partidos es como las sensaciones que está teniendo, ¿eh?
Se queja ahora el pueblo porque dice el colegiado que la pelota es para el Zaragoza en saque de banda. La gente la pella del Oviedo. Viene el saque rápido buscando a Bermejo. Se equivoca Bretón. Es el último en tocar. Es el futbolista del Zaragoza. Saque de puerta para el Oviedo.
¿En Lugo qué pasa? ¿Que no hay goles desde hace 5 minutos?
Bueno, está dominando el Andorra, teniendo el balón, como le gusta al equipo de Sarabia, pero por ahora, sin ocasiones, se ha parado un poquito el partido. Han firmado tregua durante un ratillo.
Hay bola de 2-0 para Alcaraz.
Al revés, bola de break para Jan-Lennard Struff, que está agarrándose a la pista, pegando sartenazos. Está sufriendo en este juego Alcaraz, Arauz.
Sí, está sufriendo mucho y te contaba, Eric, que el ambiente era brutal. La cantidad de banderas de España que puede haber en la grada es impresionante y también está en uno de los fondos una leyenda del tenis como Björn Borg, el extenista sueco que sabe lo que es ganar nada menos que 11 Grand Slams.
Salvo esa bola de break, Carlitos Alcaraz, volvemos al 40 iguales. Ya llevamos 8 minutos de juego cuando solo le costó 3 a Alcaraz romperle el saque a Struff en el primero.
Ecuador de la primera mitad en el Tartiere, Real Oviedo 0, Real Zaragoza 0, minuto 20 de la primera en el Ancho Carro, aquí sí hay goles, Lugo 1, Andorra 1.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un Seat también. Con Seat Flex tienes tu Seat sin pagar entrada. Eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
¿Lleva por 5 el Dortmund?
Sí, y casi 6 porque acaba de lanzar a Adeyemi un penalti y lo ha tirado por encima de la portería. Él había marcado el quinto. Este podía ser su hat-trick y no lo ha marcado. La verdad que le ha afectado bastante al chaval para ir ganando 5-0. Minuto 65, Dortmund 5, Wolfsburgo 0.
Y queda media hora en Newcastle, gana 0-1 el Arsenal, que se colocaría ganando a 1 del City con un partido más. Oviedo.
Toca la pelota Fran Gámez, la sortea arriba para la carrera de Iván Azón, que se va a medir con Luengo. Bien el central del Real Oviedo, protege. A ver qué dice el colegiado, que saque de puerta a favor del Oviedo el partido, Marcos. 23 y medio, ¿cómo lo ves?
Bueno, mediocampismo total, lo habitual en el Oviedo, es así como se plantean los partidos, partidos muy cerrados, con pocas ocasiones de área, y el Zaragoza llevando un poco más la iniciativa, pero también respondiendo un poco al modelo de Fran Escribá. Creo que en el partido se ven los entrenadores a ojos cerrados que tienen uno y otro, y de momento tenemos poco o nada de áreas. Están todos, o los dos equipos, aprovechando su picotazo y su blindaje atrás, o sea, esperando esa ocasión, ese fallo del rival. De momento no hay mucho más, pero nada, nada, nada que nos sorprenda. Si te digo que maravilloso, ganas... llámame Pinocho.
¿A quién tenéis ganas de ver? ¿Quién os gusta? ¿En Oviedo y Zaragoza?
A mí siempre me gusta ver a Borja Sánchez, ya lo sabes. ¿Y mira, no está? Hoy después de muchos partidos se ha caído del 11. Bueno, sí, yo creo que es interesante ver a Camarasa, a sí. Ver cómo va evolucionando. Creo que irá a más con los partidos. Es un chico muy maltratado por las lesiones. A ver cómo acaba la temporada y a ver si sigue progresando. Y estaría bien, no para el Oviedo, que está cedido, sino también para él, ¿no?
No, está en propiedad, no, Marcos.
Ah, está en propiedad. Pues.
Sí, porque él se desvinculó del Betis después de tantas y tantas lesiones y firmó libre en el Oviedo, pero firmó hasta el 30 de junio. Es decir, que él en el 30
bueno,
de junio.
Bueno, puede seguir siendo del Oviedo. Mira, eso yo es. Me despisté ahí, pero a ver cómo evoluciona. Creo que se lo merece. Un luchador, una persona que lucha tanto contra su cuerpo para seguir jugando y siendo futbolista, pues me apetece verlo. A ver si va creciendo en este final de temporada.
Al final
Andoni está siendo el mejor hoy, ¿eh?
¿Qué pasó con el juego en la caja mágica?
Que se lo llevó Carlitos Alcaraz, le costó, pero al final es suyo, así que 2-0 y vuelve a repartir sartenazo. ¡Madre mía, qué derecha!
Se ha marchado.
Sí, ¡uf! Se jugó la primera derecha asesina Carlitos Alcaraz. Se marchó 0-15 Jan-Lennard Struff.
Sí, y por cierto, una curiosidad, Eri, el tenista alemán podría hacer algo histórico, esperemos que no, que es convertirse en el primer tenista en toda la historia en ganar un Master 1000 habiendo perdido un partido. Y te cuento por qué. En la fase previa, en la clasificación, en la calificación que le llaman, perdió contra Karatsev, pero fue lucky loser. ¿Esto qué es? Que uno de los tenistas que estaba en el cuadro principal se retiró por lesión y por eso accedió al cuadro principal Struff y está aquí en la finalísima intentando hacer historia.
La suerte hay que buscarla. Y ahí está intentando defenderse de Carlos Alcaraz, que va 2-0 arriba en la primera manga. Oviedo.
26 de partido, 0-0 en el marcador. Pelota para el Real Oviedo. Andoni Cedruna, ¿quién quieres ver en el Zaragoza?
Pues la evolución de mejora que está haciendo Francho y Bermejo. son Francho dos
es pelotero,
jugadores.
Francho es pelotero ahí en medio.
Sí, está, se ha recuperado, tuvo una lesión y le ha vuelto a dar la titularidad a Fran Escribá y es fenomenal. Y yo tengo mis ojitos con Bermejo. Yo tuve la lesión en Leganés, no se recuperó, pero es de esos pocos jugadores que tiene raza, que hace el uno contra uno. Algunas veces no decide bien, pero es para mí, o sea, es mi ojito derecho, Bermejo.
El de Millán no,
O el mío. ¿Qué? No.
El de Millán, que es mañico, está aquí.
Ah.
No, no, el Cholito, el Cholito Simeone que se lo pierda hoy.
A ver, y sobre Cholito Simeone, pues hombre, me gustaría que el padre Cholo Simeone le cogiese en la habitación y le dijese, vea, Simeone, a ver, chaval, otro añito más en el Zaragoza, porque ya tendrás tiempo para jugar en primera división, el Rayito, en el otro. En Zaragoza te quieren mucho, van a tener un buen proyecto ambicioso para el año que viene. Y eso es la única fe que tengo, que el padre le convenzca que el Cholo se quede. Simeone se quede.
¡Viene el Oviedo, viene Lucas! Segundo palo, la pelota que no llega a ser Enrich. La va a salvar Raúl Mora y la tiene el futbolista del Real Oviedo. Sigue el peligro. La pone primer palo, sería Enrich que la toca. Balón para Bebé. Buena jugada ahora de Lucas. Buena jugada del Oviedo. Hablaba Andoni Cedrón en la copa.
Estoy contigo, no. Andoni. Si se va a primera división por prisa, se equivoca.
Ya sabes que el Rayito le tiene ahí. Pero a mí sí me gustaría que estuviese otro añito más, porque es muy joven y aquí es su casa, ¿no? Y aquí puede aprender, pero bueno, ya sabes lo que es la primera división. A todo el mundo le gusta jugar en primera.
Falta bueno, ahora a favor del Real Oviedo. Tiene dos futbolistas el Oviedo, que le pasa eso, que es Camarasa.
Yo solo confío en el padre, que le diga que se quede en el Zaragoza.
Falta ahora a favor del Real Oviedo, 28 minutos de partido, 0-0 en el marcador. Ya se piensa también, cómo no, en la próxima temporada con Real Oviedo y Real Zaragoza siempre buscando la primera división. Este año no va a poder ser. Vamos a ver el siguiente, hay futbolistas interesantes aquí. 28 y medio, 0-0 en el marcador. Viene Camarasa a sacar la falta. La pelota que va tocada, segundo palo, que bien la toca. Por arriba Luengo, atrapa Álvaro Ratón, el portero del Zaragoza.
Luengo, que vino de este año del Amorebieta, que vuelve a segunda división después de la victoria de ayer. Y no ha jugado muchos minutos, pero bueno, los ratitos que ha jugado los ha aprovechado. Bueno,
el Amorebieta para volver a segunda tiene que esperar tres jornadas todavía.
Sí, está ahí primero, ¿no?
Aseguró que se mete, que aseguró que juega el playoff.
Todavía le quedan unos pasitos ahí.
Yo sigo pensando, Nacho, que el Aragón, habiendo ganado hoy, está salvo, pero bueno. Si me lo decís que es al revés.
Que no, Andoni, de verdad que no.
Tenemos barco nube en Lugo.
Y ojo, porque pueden transformar una jugada en la que el árbitro no ha pitado falta en tarjeta roja. Esto es lo que pasa en partidos así, que no hay nada en juego. Una entrada de Altimira sobre Sebas parecía falta, pero no era el último hombre. Había otros dos compañeros a su lado, con lo cual, bueno, yo habría pitado tarjeta amarilla. O sea, falta y tarjeta amarilla, pero puede ser que pite roja cuando el árbitro no había señalado ni falta,
Joder.
Yo no he visto la repe, pero bueno, falta parecía clarísima.
Sí, sí, la falta es falta, pero... Ocasión manifiesta, hombre, está el portero muy fuera del arco.
No, y hay tres defensas, pues la va a sacar la roja, sí. Roja, Altimira. Wow. De una jugada que ya estaba en el área contraria de la Andorra. Ahora habrá falta en la frontal para el Lugo. Y la Andorra que jugará con 10 lo que queda de partido.
Es que si me apuras, hasta toca balón.
Sí, yo no sé si toca balón o no, pero que no era el último hombre ni era ocasión franca de gol, pues eso parece bastante claro.
Tendría que ser claro que si el árbitro no pita falta no pueda sacar tarjeta roja. Y si alguien decide que es tarjeta roja, tendrá que ser nevera para el árbitro. Porque claro, algo que es roja, flagrante, no puede ser que pase desapercibido a todo el cuerpo arbitral, que son muchos en el campo, que no solo está el árbitro. Digo yo,
Hemos llegado a las 7, las 6 en Canarias. Ronda informativa en este tiempo de juego sin fútbol de primera. Pero sí con fútbol de segunda. Villarreal B 2, Sporting 0, Ponferradina 2, Málaga 0, Ibiza 0, Albacete 5. Y hay fútbol desde las 6 y media en Oviedo y en Lugo. ¡En Oviedo!
Pasamos la media hora de partido en el Carlos Tartiere, todavía sin goles. Real Oviedo 0, Real Zaragoza 0.
En Lugo.
En el Ancho Carro 27 de juego. Se acaba de quedar con 10 el Andorra. Aquí si hay goles, Lugo 1, Andorra 1.
A las 9, Cartagena-Burgos para cerrar el domingo. La jornada se cierra mañana con el Eibar Unión Deportiva Las Palmas. En Primera Federación terminó el Celta B 1, Fuenlabrada 0. y están en juego desde las 6 de la tarde el Balompédica Linense 1, Córdoba 0 y el Unionistas de Salamanca 1, Racing de Ferrol 1 al descanso. Eso en el grupo primero. En el grupo segundo, al descanso también el Castellón 0, Sociedad Deportiva Logroñés 0. Antes se jugó, terminó ya, el Unión Deportiva Logroñés 0, Nastic 1. Fútbol internacional, Luis Millán.
En la Premier, el Arsenal, que está intentando acercarse al Manchester City, de momento lo está consiguiendo. Estamos en el 70 de partidos, o sí, está sufriendo mucho ante el Newcastle. Newcastle 0, Arsenal 1. En Alemania, misma situación para el Dortmund, intentando acercarse al Bayern de Múnich, pero este sí que lo está logrando. Borussia Dortmund 5, Wolfsburgo 0, sin sufrir, minuto 74. Y estamos en el tiempo de descanso en Italia, del Nápoles 0, Fiorentina 0.
En fútbol femenino, en la Liga F, tenemos al descanso el, bueno, arrancando ya el segundo tiempo, el Levante 0, Valencia 0, el derbi de la Comunidad Valenciana, uno de ellos. En baloncesto, esta mañana ganaron el Madrid a Unicaja 102-90 y UCAM Murcia en Lugo a Breogán 60-65. Esta tarde el Barça le ganó al Fuenlabrada por 39, 105-64. ¿Qué está pasando en Vitoria, Robert?
Que estamos en el segundo cuarto, que Gran Canaria está sacando del ritmo anotador a Baskonia y está sufriendo mucho a pesar de ser local. Se pone ahora mismo por arriba por un punto Baskonia, con la canasta ahora de Thompson, 30, o mejor dicho, 3 minutos 50 para llegar al descanso. Uno arriba Baskonia, 35 a 34 Gran Canaria.
A las 8, balón al aire para el Manresa Valencia. Tenis, final del Mutua Madrid Open. Cuadro masculino en la caja mágica, Ángel García.
Esto sí que no me lo esperaba ni yo ni nadie. Jan Lennard Struff le rompe en blanco el saque a Carlitos Alcaraz, que ha hecho un juego horroroso al servicio. 21 minutos de partido, empate a 2, 0-15 para Carlitos Alcaraz.
A las 9 y media, el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Lo damos en tiempo de juego. El Giro de Italia, la segunda etapa para Jonathan Milan, el sprinter italiano del Bahrain Victorious, que tiene su bautismo de grande con esta victoria, la primera en una de las tres más importantes. En la general sigue como líder Renko Evenepoel. La Vuelta a España femenina para Annemiek van Vleuten. Solo por 9 segundos le hizo sufrir la ganadora de la etapa en Lagos de Covadonga, Demi Bollering. En balonmano, el Barça, campeón de la Copa del Rey, como no, 34-23, le ganó al Logroño en la final en Santander. En fútbol sala, a las 8 tenemos el Palma Sporting de Portugal, que es final de Liga de Campeones en el Velódromo de las Islas Baleares. Y en rugby, campeones de la Copa del Rey, los del BRAC Quesos Entre Pinares, que ganaron en Sevilla al Recoletas Burgos 25-29.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre, y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
¿Qué pasó en Oviedo?
Pues que ha pedido penalti el Zaragoza por una falta de Tomeu Nadal sobre Yair en la salida en falso del portero del Oviedo. Arrolla con los puños al central, piden penalti, no sé qué os parece.
Yo me acuerdo de un partido que fue en Mallorca, creo, o en Levante, no sé qué partido, este año lo he hecho, que pitaron un penalti, y no sé qué portero fue que salió, y salió, bueno, tarde, y bueno, le dio con los puños en la cabeza del delantero que había rematado, y pitaron penalti. Yo sigo pensando, decía Pedro que eso era penalti, y yo sigo pensando que en el otro fútbol, eso no era penalti, pero este año se ha pitado, no sé, ahora a ver si me acuerdo qué partido fue, que hizo, no sé qué portero el que salió, que le pegó un viaje en la salida porque salió en falso y le pitaron penalti. No lo sé.
La jugada, que el portero llega tarde y arrolla al futbolista. Yo no sé si da para penalti, pero lo pidieron los futbolistas del Zaragoza y además primera cartulina amarilla Borja del partido para el Oviedo.
Sí, para Luismi, ya se la había perdonado en dos o tres ocasiones anteriores. Y no se libró.
Dile a Pedro a ver cuál es el. O mándale un WhatsApp. No,
lo debe estar escuchando, porque me ha puesto cositas antes.
Sí,
¿qué,
pues,
pasaría, ¿qué pasaría si esa jugada es a ras de césped? Uno para uno con el portero. El delantero toca balón y el portero traba con las manos, lo de antes, lo de cuando tu época de portero, traba al jugador porque llega tarde, penalti, ¿no? pues arriba, donde hay más violencia, habría que porque es un golpe de impacto, el portero tiene que medir muy bien.
Ya, creo pero, que, Marcos, yo sigo
que
pensando...
es algo que no se pita nunca y que cuando se pita nos sorprende muchísimo a todos, pero a mí me resulta curioso la diferencia entre balón al aire y balón al suelo, cómo se mide diferente.
Yo, pero bueno, es que de esas jugadas en el portero sale hacia el balón y el otro se anticipa y remate y le pegan a... Eso en el otro fútbol, Marcos no se pitaba. Yo te digo que ahora sí me acuerdo qué partido fue que estuve haciendo en la COPE, que yo dije que eso no era penalti, pero bueno, lo pitaron. Es que si
minutos.
No, Luis Arconada hubiese estado todo el rato expulsando, porque metía unos viajes tremendos. O sea, nadie en el área, todo el mundo se asustaba.
Sí, lo que pasa que yo creo que ahí el portero tiene que aprender a medir, porque si tiras de reglamento es claro, ¿eh? Es muy claro.
Mira el Oviedo que viene Raúl Moro por la izquierda para Manu Vallejo. Raúl Moro está dentro del área, el 1-1. Segundo palo, Viti, gol. ¡Gol! ¡Al Oviedo! ¡Qué buena jugada trenzada de Raúl Moro, el ex del Lazio, cedido en el Oviedo! A la izquierda para Manu Vallejo, que le tira a la pared. Y el centro mordido al segundo palo, a los pies de Viti, rozada, que marca el primero. Marca Viti, marca el Oviedo. 37 en el Tartiere. Sería la quinta para el equipo de Cervera. Gol de Viti, gol del Oviedo. 38 en el partido. Oviedo 1, Zaragoza 0.
¡Vivan los goles en tiempo de juego! Con el Club Cepsa Go acumula saldo comprando dentro y fuera de Cepsa y luego te lo gastas en Cepsa, y al hacerte socio hasta 5 euros de saldo de bienvenida al Club Cepsa Go. Club Cepsa Go.
Solo tenía duda en el primer pase de la jugada, en el pase hacia la banda, pero creo que es todo correcto. ¿Se saca ya?
Se va a sacar, está todo ya previsto para que se saque.
Vale, pues recuperación y contraataque, saca, sí. El Oviedo de este año.
Vale, el gol 1-0, gol de Viti.
Cervera ni se inmutó, saltó todo el banquillo a celebrarlo, pero Cervera ni se inmutó. Segundo gol consecutivo de Viti, que ya marcó la semana pasada contra la Ponferradina, vuelve a repetir también esta semana. Y el gol es puro Cervera, ¿eh, Marcos?
Sí, los partidos del Oviedo son calma chicha hasta que llega el asalto. Entonces es recuperación, salida al contraataque en vertical. Después bien Moro y después Viti lo hace muy bien, porque engaña al defensor, hace que va a ir o entrar punto de penalti o diagonal primer palo y le hace una puerta atrás y la empuja. Si cronometramos desde la recuperación al gol, menos de 5 segundos, eso es el Oviedo de este año.
Vertical,
y recuperación en el propio campo, segundo, no es un equipo que recupere en campo contrario.
Porque tenemos más final de lo que pensaba Ángel García por la mañana en la caja mágica, ¿eh?
Y de lo que pensábamos todos, y a Lennon Struff, que se está jugando hasta las zapatillas, le está saliendo todo, y sin embargo a Carlitos Alcaraz no le sale nada. Del 2-0 hemos pasado al 2-3, mira qué grito de Alcaraz, le oís de fondo. Cuando consigue poner el 40-30 a su favor, la bola de 3-3, le veo muy enfadado a Carlitos.
Sí, ahora. Es que es preocupante, Eri, porque Carlos Alcaraz es un jugador que siempre sonríe y que él dice que es una de las claves de su éxito, el sonreír, el pasárselo bien en la pista, y hace un par de minutos se ha cogido un cabreo monumental porque ha roto el cordaje de su raqueta en mitad de un punto y no estamos viendo a ese Alcaraz alegre que disfruta en la pista, al menos en estos primeros 28 minutos de partido.
Volvemos a Oviedo, quedan 5 para el descanso, gana 1-0 el equipo de casa.
Punzante vertical el Real Oviedo de Álvaro Cervera, que estaría sumando su quinta victoria consecutiva, que está en un momento de forma fantástico, pero que no le va a llegar para alcanzar el playoff de ascenso, y más después de la goleada del Albacete esta tarde. La tenía Camarasa, roba bien, trabaja Iván Azón, pelota para el Real Oviedo. Por cierto, Viti, le faltaba Marcos gol, pero este chico, como empieza a marcar goles, ojo, con Viti Rozado.
Bueno, yo creo que más que de gol depende de su potencial físico. Yo creo que está acabando la temporada espectacular. En el primer tramo le costó mucho, pero es un cohete.
Y Cervera es un guante para él, ¿eh?
Sí, porque corre a alta velocidad a todo el campo, después repite esfuerzos, él es un cañón. Y claro, cuando llegas en carrera lanzada, cuando no tienes que crear y cuando llegas con ventaja, porque la carrera te da esa ventaja, pues metes goles. Creo que Viti le viene muy bien a Cervera, igual que le venía muy bien a Ziganda cuando era entrenador del Oviedo. Y depende este jugador de su nivel físico. Tiene que estar siempre súper.
¿Qué tiene que hacer el Zaragoza ahora, Andoni?
Pues bueno, dar un pasito adelante, pero bueno, independientemente de eso, pues no cometer los errores de la pérdida de balón en el centro campo, intentar frenar estos contragolpes del Oviedo y bueno, esperar por lo que falta ya, pues reestructurar un poco, hacer un cambio de ataque y ver qué vida tiene ahora en este momento.
¿Puso Alcaraz el 3-3?
Lo puso y cerró el puño, no te puedes imaginar cómo Eri mirando a su banquillo.
Sí, sí, porque Juan Carlos Ferrero nota que está tenso su pupilo, nota que Alcaraz no es el de las rondas anteriores y está intentando animarle en cada punto y pedirle que disfrute, que sea el Alcaraz de todos estos días aquí en Madrid.
Mira, este punto Eri me parece que es muy significativo. Llega Alcaraz facilísimo de piernas porque está muy rápido todo el torneo, pero no tiene el toque, la magia, la muñeca para llegar a esa dejada y ponerla como suele hacer en una contradejada maravillosa y la estrella en la red, pero además a media altura. Es decir, ni siquiera ha sido una buena contradejada. O sea, que le falta eso. No sé si está nervioso, no sé si le falta. Mira, otra vez, un passing con bastante espacio y se le va el pasillo de dobles. Y ese grito que oís de fondo es de Carlitos Alcaraz enfadado consigo mismo.
Ya puedes tener, 30-0 Struff. Ya puedes tener piernas y estar en el sitio, que si no tienes toque en la vida.
Exacto. Claro. Pero en tenis no te puedes imaginar cuánto. Y está ahí enfadado, sí, con el cordaje, con la raqueta, con todo.
Y además, él es un mago, Eri. Él tira mucho de las dejadas, que yo creo que es su golpe estrella. Tiene mucho, mucho talento y hoy de momento no le están saliendo las cosas.
Descanso de baloncesto esto en Vitoria.
Sí, con un Gran Canaria que está controlando muy bien el partido, el ataque que le ha sacado de ritmo ofensivo a Baskonia y que se va 2 abajo en el marcador al final de los dos primeros cuartos aquí en el Fernando West Arena. Baskonia 45, Gran Canaria 43.
¿Cuánto queda para el 45 y si se añade algo en Lugo?
Todavía 5 minutos, Eri. Comenzó con retraso el partido. Por cierto que la Andorra ha movido el banquillo, lo ha hecho Eder Sarabia. Recordemos que está con uno menos, se fue Bundu, entró Morer. Pero no se está notando mucho que la Andorra está con uno menos. Sigue dominando el balón el partido.
2 quedan para el 45 en el Tartiere.
Pelota para el Real Zaragoza, ahora en saque de banda el Zaragoza que va a buscar el empate en este tramo final de primera mitad. El Oviedo con el partido donde le gusta. Álvaro Cervera, marcador a favor. Ser férreos defensivamente, bien atrás, salir a la contra, buscando el segundo picotazo. La tiene el Zaragoza saliendo desde atrás, todavía campo propio. La tiene Luis López hacia su compañero en la zaga, jugando para Jair, en izquierda para Nieto. Nieto de nuevo con el brasileño, queda un minuto hasta primera mitad. No sé cuánto van a añadir, no se ha parado gran cosa, ¿no?
Una atención médica y poco más.
Entre 0 y 1, ¿no?
La de Grau y la de Puche. Marcos, ver, Álvaro Cervera, yo no sé qué posesión tiene el Oviedo en los partidos, pero como
la menor
entre
posible.
El 30 o el 40%, este renuncia. En el Cádiz era así, y subió.
El día, que más la tuvo fue contra la Unión Deportiva Las Palmas en el Tartiere y no le sirvió de nada. Y casi pierde el partido.
Esto es lo menos posible de lo menos.
O sea, en el Cádiz, fíjate lo que era, un 30 o 33,
sí, pues
35.
Por ahí o menos.
Sí.
Pero le sale
como,
bien, ¿eh?
No, pues porque es su forma de jugar, como incluso Andoni Iraola del Rayo también, o Mendilibar, o el Mudito, también son entrenadores que la posición no les va, les
Sepp
gusta
Borussia
robar
Dortmund.
Marca Bellingham su segundo gol en el partido para marcar el sexto del Dortmund cuando todavía faltan 3 para el 90. Dortmund 6, Wolfsburgo 0 y por el mismo precio te cuento el segundo del Arsenal fue en propia meta de Schär, minuto 82, Newcastle 0, Arsenal 2.
He dicho set del Borussia Dortmund, aparte porque era un 6, para ver si mataba de un susto a Ángel García.
Lo has hecho,
lo has hecho.
Te lo juro,
el micro y digo, pero si van 3-3, ¿dónde hay un set? ¿Qué está viendo este?
Ha dado un salto en la cabina que nos estamos...
Me tiraba por el micro diciendo, ¿qué narices está diciendo este? ¿Qué partido está viendo?
Tan oye, poderoso Ángel, la bielorrusa esa es una bestia, la de
ayer. Me encanta Sabalenka. ¿Qué estacazos le pega a la bola? ¿Qué final
con el revés? El revés, es impresionante.
Marina Sabalenka, que ha ganado este año Australia y ahora Madrid. O sea que, muy bien, por cierto, la mejor amiga de Paula Badoso.
¿Y la polaca cuánto mide? Pero si es una pequeñita y tiene una fuerza de
21 añitos y para mí va a dominar el circuito porque es muy constante. Mira que Alcaraz se ha enchufado, ha pegado dos derechas buenísimas. Cierra el puño, mira su banquillo. Bola de break, bola de 3-4, rompió esa sequía de 3 juegos de Struff.
Como sí, me gusta asustar a la gente, Arau.
Sí, pero lo has conseguido, no te puedes imaginar de qué manera. Y además me gusta ver naufragar de vez en cuando a Angelito y ahora lo ha hecho.
Es que me siento tan poderoso en esta silla con todos estos botones aquí que a veces me apetece darles a todos a ver.
Bueno, ¿qué haces, loco?
Ay, Dios, ¿cómo está?
Dale.
¿Tú presides algo?
Sí, la comunidad de vecinos el año que viene, creo. Pablo
no,
Cebo.
Y es el enense.
¿Cuánto añaden Borja en el Tartiere?
Pues han añadido dos y ya estamos ya enfilando el final de esos dos minutos, así que no va a dar tiempo para mucho más.
Y además hay falta sobre Bretones, que está ahí en el suelo remoloneando. Esto ya está muriendo en su primera mitad. Recordemos, lo está ganando el Real Oviedo. El gol de Viti Rozada, que de momento da ventaja al conjunto azul. 1-0, viene la última posesión de esta primera mitad. La juega vertical el Oviedo, quiere la última. Viene Raúl Mora encarando sobre Fran Gámez, viene Raúl Mora por la línea de fondo, está Raúl Mora, se mete en el área, toca Fran Gámez, córner, tiro de esquina para el Oviedo.
Y lo deja, lo deja el árbitro, miró el reloj y lo deja sacar.
Sí, da tiempo a ese último, tiro de esquina para el conjunto azul a la izquierda, según carga el equipo de Álvaro Cervera. Va para allá Víctor Camarasa, uno de los más destacados en esta primera parte, el del fútbol, el de la magia, viene Camarasa. Hay seis del Oviedo al remate, va a ser la última de esta primera mitad. Brazo extendido arriba, marca la ensayada Camarasa. La pelota, primer palo. Luego que no la toca, viene el Zaragoza que la quiere sacar, pero dice el árbitro que no hay tiempo para más. Llegamos al descanso. Victoria momentánea del Real Oviedo. Gana 1-0 con el gol de Viti Rozada. Borja García, inalámbrico abajo.
Pues ya están Cervera y Escriba en los vestuarios. Ya se va para allá también los jugadores, charlando entre ellos alguno que otro. La verdad que todos a lo suyo. La victoria momentánea del Real Oviedo por 1-0 gracias a ese gol de Viti, que está de dulce, como comentábamos anteriormente.
Con la victoria, el Oviedo se colocaría con 55 puntos a 7 del playoff, los 62 que tiene el Albacete. Y lo más peligroso que tiene el Albacete es el Cartagena, que tiene 57 y juega a las 9 recibiendo al Burgos, que es lo otro más peligroso que tiene, junto con el Tenerife, que tiene 53 y estaría ahora mismo a 9, a falta de 12 por jugarse en el caso de Burgos, 9 por jugarse, 9 puntos en disputa para los equipos que ya hayan concluido su encuentro en esta 39ª jornada en la Liga Smartbank. O sea que al Oviedo no le da tiempo, al Mirandés no le da tiempo, al Burgos si gana hoy le podría dar tiempo, y a los demás que no sean el Cartagena no les da tiempo. El Real Zaragoza tiene 49, el descenso está en 40. ¿Cómo lo tiene el Zaragoza con el Málaga?
Perdido.
Entonces por eso no estaría salvado matemáticamente el Real Zaragoza, porque el Málaga es el primero que baja, 40 puntos a 8 de la salvación, 48 tiene el Sporting. La Ponferradina tiene 39 a 9 de la salvación, pero le sostienen los enfrentamientos particulares y también uno directo que tiene. Ibiza y Lugo ya descendidos, 29 puntos el Ibiza, 28 tendría el Lugo porque está empatando. ¿Cuánto queda en el Anso Carro?
Pues ha descontado dos minutos, estamos camino del primer minuto de descuento.
Pues enseguida el resumen de la primera mitad en los dos estadios de segunda, donde hay fútbol desde las 6:30.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Sabrías decir cuántas especies de mamíferos hay en el mundo? Pues se estima que por lo menos 6.000, incluyéndonos los seres humanos. Es obvio que nosotros tenemos algo distinto al resto, evolucionamos supuestamente de otra manera, pero ¿por qué? Esto es lo que pretende averiguar el proyecto Zoonomía.
Es una iniciativa para secuenciar un gran número de mamíferos.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Los números en el Tartiere: victoria 1-0 sobre el Zaragoza del Real Oviedo. Posesión para el Oviedo, no, para el Zaragoza, 42-58. Tiros a puerta 1-1, tiros fuera o bloqueados 1-4, total de intentos 3-6, faltas esto está 5-4, corners 3-4 y fueras de juego ninguno en estos primeros 40 y algo minutos. Los mejores
en el Zaragoza BB ha sido el que más lo ha intentado, en el Oviedo por el gol Viti Rozada.
¿Qué le ponéis al arbitraje?
Yo creo que bien, salvo ese posible penalti que ha reclamado el Zaragoza por esa falta de Tomé Unadal, que ni nosotros nos ponemos de acuerdo. Yo creo que bien.
Vale, ¿quién pita? Ya que si lo he hecho bien.
No decimos su nombre.
¿Quién es el árbitro?
Lo pita, espérate. Aquí.
El árbitro es González Francés.
González Francés Canario.
Es que yo a veces no me apunto los árbitros, debería, pero como es una cosa que no le doy especial importancia, pues a veces me sucede. ¿Qué queréis decir de este primer tiempo? Espera, llegó el descanso el Lugo.
descanso Eric con ese empate a uno, un inicio muy movido de partido, marcó señal a los 7 minutos, empató Bover en el 12, luego se fue expulsado Altimira en el 27 y ha sido lo más destacado de un partido en el que la grada del Anxo Carro está protestando contra su equipo. Ya sabemos que Lugo está descendido y que intenta evitar ser colista. Por ahora Lugo 1, Andorra 1.
A Zaragoza le falta un pelín de sangre de en ataque. El partido, ¿no, Andoni?
Sí, le falta... No ha aparecido ni Azón, ni Puche. Bueno, Bebé ha aparecido con algún tiro lejano. Ni Bermejo no ha aparecido. Ni el ataque no ha aparecido, ha estado nulo. Bueno, también virtudes que habrá tenido el Oviedo en defensa para cuidarles a estos jugadores, ¿no? Y bueno, pues la diferencia ha sido, pues eso, en una jugada que la, muy bien, que ha sido un contragolpe elaborado, un buen robo que ha tenido el centrocampista del Oviedo, y creo que ha sido la única diferencia. Si no, el partido era 0-0. Lo que pasa que bueno, yo creo que Fran Escribá ahora moverá alguna ficha de algún delantero, no sé. A mí me gustaría el chaval Pau Sanz, que si la lleva, pues que se ponga, ¿no? Porque es un jugador delantero, que es un chaval que juega entre líneas y le puede hacer mucho daño. Ahí Luismi tiene ya una tarjeta, intentarle coge las cosquillas. Y bueno, pues, pero en ataque ha sido nulo, en defensa tampoco ha hecho mucho el Oviedo para que la defensa haya sufrido. O sea, la diferencia ha sido ese contragolpe, viene la va por el Oviedo y el resultado está 1-0.
Al Oviedo el año pasado, Marcos, le sobró un enfrentamiento particular para estar en el playoff, quedó séptimo, y este año le va a faltar un partido o dos para poder optar al playoff, ¿eh? Como siga así.
Bueno, el Albacete está fuerte. Veremos si el Albacete puede competir por ese ascenso directo. Muy difícil, pero puede ser. Entonces yo creo que este año las cinco primeras plazas de playoff parecían muy cerradas desde enero. Entonces solo quedaba una y podía ser el Burgos, pero se ha caído y el Oviedo ya está por delante. A ver qué hace el Burgos hoy. Pero el Cartagena no está demasiado lejos del Oviedo y el Albacete es meritorio. Entonces no sé, creo que también es verdad que El Oviedo es reflejo de optimizar el juego. Primera parte, un tiro a puerta, un gol. Nunca sabes hasta cuándo va a durar eso tampoco. Entonces, bueno, sí que va lanzado. De momento, un tiro, un gol. 1-0, sabiendo que el equipo se siente muy fuerte defensivamente y que no le ha concedido nada al Zaragoza. Creo que el Zaragoza ha sido plano también por la virtud defensiva que tiene el Oviedo, que ya es cerberismo puro.
Ahora os pregunto por si queréis cambios, pero antes, tenis, caja mágica.
Después de los tres juegos consecutivos de Jan-Lennard Struff, han llegado otros tres de Carlitos Alcaraz, que rompió el servicio del alemán, que ahora se apunta a su servicio. Así que esto ya pinta mucho mejor, Eri. 5-3 para Carlitos cuando llegamos a los 42 minutos de juego.
He visto por ahí a Joao Félix.
Sí, en primera fila junto a Reguilón. ¿Qué? Está. Ha entrado un poquito tarde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Está Raúl González Blanco, está Sergio Llull. Bastantes famosos hoy aquí en el Mutua Madrid Open.
Mensajes de los oyentes. Estamos invitando a que la gente participe en Twitter con el hashtag #TJMamá, por si alguien quiere mandar un mensaje a su madre en el Día de la Madre. David Jiménez.
Que llegan al 677-580-461. Raúl González, Yul, Joao Félix son guapos porque lo decís vosotros, ¿no? Luego reís de Andrea cuando dice que Miguel Ángel Silvestre es guapísimo. Por cierto, Raúl, ¿qué hace ahí? Celebrando la derrota ante el Ceuta.
Bueno,
Struff tiene más cara de miedo que yo cuando llego a casa. Tiene pinta de que va a ser rapidito. Vamos, Carlos. El Oviedo-Zaragoza tiene poco ritmo, pero como la gran mayoría de los partidos de la Liga en primera y segunda, algo hay que hacer porque vamos de capa caída. Si la cera que se están dando en el Newcastle-Arsenal se la dan en España, habría ya por lo menos 3 rojas y 7 amarillas, eso como mínimo. Y un último que dice, el Madrid no se ha equivocado con Odegaard. Él no quiso jugar a la sombra de Kroos y Modric, y Ceballos sí, que disfrute de ganar casi ligas.
Son decisiones muy libres que cada uno toma. ¿Es para tanto la cera que se están dando en la Premier?
No está fuera de lo normal, es un partido intenso entre dos equipos de la parte alta, está bonito, es un partido muy bonito, pero tampoco ha habido una cantidad sobredimensionada de faltas, ni mucho menos, que por cierto, quedan 3 para llegar al final, añadían 6, estamos en el 93, esto se lo va a llevar el Arsenal, Newcastle 0, Arsenal 2.
Los mejores y el árbitro en Lugo, Álvaro.
El árbitro al nivel del partido, Galeca Apesteguía, con esa jugada polémica, recordemos, expulsó a Altimira cuando no había pitado ni falta, es decir, regular tirando a mal. Y los mejores en el Lugo, diría que Sebas Moyano, en el Andorra, sin duda, Germán Varela.
Vale, ¿calienta alguien en el Tartiere?
Borja.
No, peloteo, simplemente de los jugadores de Real Oviedo, los del Zaragoza ni eso, todos dentro.
Los cambios más o menos en vuestro comentario los habéis ido soltando, Andoni, Marcos. La gente que os apetece ver. Que a Marcos era Borja Sánchez. ¿Y Andoni?
Sí. Yo al chaval, a Paul Sanz. Como el chaval no... Es que esta semana ha habido una controversia un poco porque en teoría la ha llevado Rebollo, que es el portero que está jugando en el Aragón, y que cuando se lesionó Cristian le puso a Rebollo Fran Escribá. Entonces, bueno, la sorpresa ha sido de ratón, ¿no? Y entonces el otro día también le está llevando a Pau Sanz en algunas convocatorias, y claro, al Aragón le hace falta jugadores. Entonces sí me gustaría ponerle al chaval, con 18, yo el Pape Güell ya sabemos lo que ha demostrado, o sea, y como el año que viene no va a estar, prefiero ponerle al chaval ahí, que tiene sus cosas bonitas.
Antes de la Desco, ¿cómo tenemos el primer set Alcaraz Struff en la caja mágica?
Se apuntó su servicio el alemán, así que le toca ganar el primer set al saque a Carlitos Alcaraz. 45 minutos de juego, 5-4 para Alcaraz y servicio.
La Desco, y resituamos todo en la mini ronda. Tiempo de juego hasta la 1:30 de la madrugada. Son las 7:27, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.